la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 12 del mediodía. Habitualmente a esta hora ofrecemos nuestro noticiero, pero estamos en una programación especial y les estamos llevando boletines informativos cada una hora. Soy Juan Andrés, muchísimas gracias por continuar junto a Radio Martí. El movimiento San Isidro y ADN Cuba se unen para producir programas online sobre el panorama actual de la isla. Vamos a conocer detalles de esta noticia con Yolanda Huerta.
El movimiento artístico San Isidro y el medio digital ADN Cuba estrenaron el primer capítulo de la serie El Cuervo Imperfecto, un proyecto que se propone profundizar en los problemas económicos sociales que afectan a la población cubana.
Sobre las carencias tremendas que hay en Cuba en este momento, el hambre, las colas infinitas, las colas del hambre que se están dando, las leyes arbitrarias completamente que impone el Estado contra la gestión empresarial privada, contra el cuentapropismo, contra el campesino autónomo. Todas estas cosas las queremos tratar a modo de programa hecho para las redes sociales, hecha para la virtualidad.
Explicó desde La Habana el productor y activista Michel Matos.
Este programa, entonces, estimamos una prueba piloto de 3 programas con una media entre 8 a 10 minutos cada capítulo y dependiendo de la acogida que tenga de público, después continuaríamos con este mismo tipo de línea.
Matos se refirió a otra serie más teórica e histórica que se exhibirá por la página oficial del Movimiento San Isidro y resaltó que en esta línea ya han realizado un primer programa sobre la cuestión racial en Cuba con el historiador y activista político Manuel Cuesta Morúa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otra parte, en momentos en que más de 54 hospitales en la Florida informaran el martes que sus unidades de cuidados intensivos han alcanzado su capacidad con pacientes de coronavirus, el gobernador Ron DeSantis anunció ayuda para los mismos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El estado de la Florida enviará un centenar de profesionales de enfermería al sistema de salud Jackson del condado Miami-Dade, luego de que el ente público con varios hospitales solicitara ayuda por el significativo aumento de ingresos por contagio de COVID-19 en los últimos días. En una conferencia de prensa en Miami, el gobernador del estado, Ron DeSantis, también dijo que su estado era el que más había hecho por los vulnerables. Opinó además que el aumento de casos estaba siendo impulsado por jóvenes que tienen menos riesgos. Dice DeSantis que no se han tenido muchos problemas en la Florida cuando los ciudadanos han seguido las pautas de distanciamiento social. El Departamento de Salud de la Florida confirmó el martes 7.347 casos adicionales de coronavirus, elevando el total del estado a 213.794, de los cuales la gran mayoría se han producido desde comienzos de mayo, cuando comenzó la reapertura económica. Al condado de Miami-Dade se le considera el epicentro de la pandemia en el estado. DeSantis ha sido criticado por resistirse a las llamadas para emitir una orden estatal para el uso de máscaras. En cambio, dijo que confía en que los floridianos sean responsables y tomen buenas decisiones. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más noticias y el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Nicolás Maduro, se apropia del Partido Voluntad Popular que lidera Leopoldo López. Desde Caracas nos llegan los detalles con Aymara Lorenzo.
De un plumazo y con una sentencia similar a la que utilizó el Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Maduro contra los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, ahora se hizo con el control del partido Voluntad Popular que lidera Leopoldo López. José Luis Duque, analista político, dijo a Radio Martí que el régimen de Maduro utiliza la misma técnica del régimen cubano.
Esto es calcado del régimen o cómo se estableció el régimen castrista, utilizando nuevas herramientas. No llegan bajo la lucha armada y aquella falsa dicotomía que se hacía a la izquierda de la liberación de los pueblos. Ahora llegan con las armas propias de la democracia, sobre todo las elecciones, porque ellos entienden o quieren hacer entender a la gente que democracia solamente son elecciones.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador de España en Venezuela, escribió: la dictadura siempre ha querido robarse la voluntad popular y ahora trata de hacerlo a través de unos traidores al pueblo venezolano apoyados por unos delincuentes con togas. Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, calificó como vergonzosa la sumisión del alto mando militar a intereses extranjeros como el de Cuba.
Que de manera permisiva tienen a elementos extraños, territorio nacional como el ELN, disidencia de la FARC, incluso operaciones de alguna manera islámicas en Venezuela. Una vergüenza para los que hoy se someten al yugo de Cuba o de alguna otra potencia extranjera.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Dentro de 55 minutos aproximadamente estaré de regreso con más noticias actualizadas de Cuba y el resto del mundo. Muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Como siempre, el saludo a cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba. En unos minutos, en la tertulia, más de 1,000 personas fueron evacuadas en el municipio Jibara, allá en la provincia de Holguín, tras varias explosiones en una unidad militar del Ejército Oriental. Cuba trata de solucionar el problema de los alimentos. Las autoridades siguen analizan medidas a corto y largo plazo. Y el coronavirus repunta en Cuba con 15 casos en un día. Los temas de hoy en la tertulia, así que comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy saludamos allá en La Habana a Miriam Leiva, como siempre. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida.
Un saludo para ustedes y bueno, para nuestros invitados de hoy.
El invitado también está en La Habana, muy cerca de usted. Bueno, Jorge Olivera. ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo. ¿Cómo estás?
Bueno, bastante bien dentro de lo posible. Un saludo para ti, José, para todo el equipo de realización y para mi colega Miriam Leiva.
Muy bien, ya daba yo la introducción de lo que sería la primera nota en la tertulia, las explosiones estas ocurridas en una unidad militar en la localidad de Jibara, allá en Holguín, que el Ministerio de las Fuerzas Armadas vinculó con municiones envejecidas del Ejército Oriental, pues mantienen las zonas aledañas sitiadas por efectivos armados y a la población asustada, de acuerdo a las informaciones que nos llegan desde allá. Aunque una nota oficial publicada en las últimas horas descartó pérdidas de vidas humanas y no mencionó número de lesionados, Diario de Cuba conoció por una fuente en el Hospital Provincial de Holguín que allí se atendían al menos 11 heridos. Aquello está revolucionado. Hay unos soldados que están desaparecidos porque parece que estaban de guardia y por las explosiones salieron, dijo otra persona, sobre la zona alrededor de las detonaciones. Al parecer, la táctica es dejar que todo explote porque no hay manera de controlar aquello. Dicen que es por la sequía, pero eso ya se sabrá, dijo otra fuente, repito, a Diario de Cuba. Señala también que mientras la cúpula militar extiende su monopolio económico dedicada a gestionar los ámbitos civiles más lucrativos del país, como el turismo, la importación y exportación o las comunicaciones, el viejo armamento de la época soviética estalla y pone en peligro a la población. Según el comunicado oficial, se evacuó al menos 1.245 personas del Consejo Popular La Púa en Jibara. Y según testimonio, pues sigue el movimiento de militares durante las primeras horas de este martes, pues tropas especiales se han desplegado en el lugar y aparentemente ha comenzado la investigación. Miriam Leiva, sin duda es una información que nos sorprende a todos, ustedes dentro y nosotros fuera de Cuba, ¿verdad?
Bueno, sí, se supone que todo el material, digamos, este bélico, pues debe estar distanciado de la población, ¿no? pero aquí está disperso, bueno, uno no sabe dónde y posiblemente muy cerca de uno mismo. El hecho en sí es que, bueno, evidentemente todo ese material que todavía permanece aquí de la época soviética tiene que estar muy obsoleto, muy muy en malas condiciones, porque eso no dejó de llegar en el 92, no, 89, 92, cuando empezaron, o sea, cuando Gorbachov cesó el envío de todo a Cuba. Ese material tiene que ser incluso anterior, o sea, no se sabe la edad que pueda tener y el grado de deterioro que pudiera tener, porque, bueno, quizás lo han mantenido, pero hay cosas que no se le puede dar mantenimiento, como a un tanque, digamos, afectarlo o cosas por el estilo. Entonces, eso realmente... no solo lo que ya pasó, ¿no?, sino que esa población estaba expuesta a tener peores condiciones, peores repercusiones. Si han evacuado 1,000, bueno, tenemos que pensar que es que 1,000 estaban y mucho más en peligro. Y por otra parte, bueno, la situación del mismo personal militar, ¿no?, que está ahí exponiendo su vida, sobre todo, digamos, imagínate que sea un muchacho del servicio militar que esté trabajando ahí o cualquier otra persona, ¿no?, que esté exponiendo su vida, que ni siquiera en una situación de guerra o de un peligro de guerra, sino por material que está muy viejo, que es posible que tengan que buscar, o sea, reevaluar la situación de los pertrechos y ver qué es lo que destruyen, porque en la época después de Putin creo que debe haber entrado muy poco, aunque a veces han dicho que entró algún material para reposición o para actualización, modernización del equipamiento, pero hasta qué punto eso realmente es así.
Claro, como tú dices, Miriam, son material ya envejecido, municiones envejecidas. Y digo esto porque también una de las fuentes consultadas, esto sin poderse confirmar, señala, y que vive cerca del lugar allá en la provincia de Holguín, que debido al calor, es lo que se dice, salió disparado un cohete que cayó en Tres Palmas. Esto es un poblado ahí cerca de la zona de Velasco. Jorge Olivera, en La Habana, los comentarios, me imagino que después de ver el noticiero y escuchar la radio, pues son muchos.
Bueno, efectivamente, el asunto es que no hay una fuente independiente que corrobore lo informado por las fuentes oficiales. Y esto yo pienso, ningún accidente de este tipo se da, me parece, por una sequía. Hay que ver, también hay que tener en cuenta algún error humano también en la manipulación, tal vez. Y aunque también son, como decía Miriam, son municiones que están han estado almacenadas durante mucho tiempo. Y creo que lo más relevante es que no haya que haber lamentado pérdida de vidas humanas. Eso es lo más importante. Pero sigo pensando en la necesidad de un escrutinio a fondo de todo el origen y las causas de este accidente, y que al menos yo sigo pensando que no, nada, ninguna munición estalla así como así. Es decir, puede ser un error humano, puede ser otras cosas, pero bueno, veremos si en algún momento vemos más allá, ¿no?, de la versión oficial.
Señoras y señores, la lucha oficial contra los revendedores de mercancías escasas aumenta en Cuba en la era post-COVID, junto a la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo para los problemas que impactan sobre los alimentos. Siguiendo indicaciones del gobierno, las diferentes provincias y sus municipios buscan fórmulas propias, escuchen bien, fórmulas propias para resolver el tema alimentario. El más mencionado método es el autoabastecimiento, o sea, sembrar en todo espacio que pueda hacerse. No obstante, el combate a llamados revendedores, acaparadores y otros delitos durante la epidemia son ahora compartimientos muy combatidos, en especial en La Habana, de acuerdo a esta nota. Luis Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, dijo en los últimos días que no se puede permitir que los revendedores se aprovechen de la necesidad del pueblo. Subrayó que el Consejo, una entidad que solo se activa en emergencias como la epidemia, examinó quejas y opiniones de la población al respecto, y esas manifestaciones están asociadas a posibles actividades delictivas. Cita él en farmacias, por ejemplo, donde ocurre actualmente una escasez de medicamentos y en tiendas de comestibles. Y hablaron, fueron denunciados, coleros, como se le llama, o sea, personas que se colocan una y otra vez en las filas tras comprar, ventas de turno, oficiales e irregulares de precios que están normados. En otras palabras, la gente que quiere resolver. Miriam Leiva, ¿qué le parece a usted? ¿Encontrarán finalmente la solución al problema de los alimentos en Cuba?
Bueno, eso realmente es muy difícil predecirlo, porque con los métodos que tiene el gobierno de cierre a los productores y los precios de los productos a los productores y la determinación de qué pueden producir independientemente de que quizás esos suelos no sean los más adecuados para ese cultivo. En fin, el desestímulo que hay en el campo, por ahí empieza la cosa, y después todo el sistema de acopio, distribución y comercialización que tiene el gobierno, que es lo que tiene muy atado esto desde hace tantos años, como que desde el 2008 Raúl Castro declaró la alimentación y la agricultura como asuntos estratégicos, y que la estrategia es que en La Habana, por ejemplo, prácticamente no hay alimentos, o sea, no hay alimentos en general, pero bueno, en el caso de los productos agrícolas, imagínense la dependencia de La Habana de los productos que le traigan, porque tiene muy poca tierra en sí misma y además eso no cultiva prácticamente nada, pues hace que donde venía fundamentalmente las producciones agrícolas, que es de Huines, de Huira, de esa zona tan fértil, pues de ahí no está llegando nada, inclusive porque ellos tienen ellos mismos que alimentarse, pero también porque, bueno, que si hay lluvia los camiones no pueden entrar, etcétera. Y de las otras provincias, pues no está entrando por el coronavirus, que está cerrada La Habana. Aquí llegaba desde Matanzas a Ciego de Ávila, o sea, que el trayecto para traer cualquier cosa aquí era muy grande, ha sido muy grande y ojalá que siga haciéndolo, pero no pueden llegar tampoco por esas circunstancias. Y lamentablemente un transporte que pudieran usar, que entre, en primer lugar, que es más económico, pero además de eso es que se implantó en Cuba precisamente para estimular la producción de la caña de azúcar y el fomento de los centrales, que es el ferrocarril, pues tampoco se utiliza para eso. Eso por una parte. Por otra, esto de los huertos, digamos, urbanos, municipales, los patios y parcelas, eso no funciona en La Habana, porque sencillamente hay muy poca posibilidad de eso aquí. Pero inclusive eso es una forma del gobierno de estar diciéndole al resto del país, miren, no les vamos a poder abastecer en lo adelante y compóngansela como pueda. En cuanto a las colas y los coleros, esto es una cuestión que ya en Cuba, aquí hay gente que dice que es el deporte nacional, ¿no? Porque se pasa todo el mundo desgraciadamente en eso, y hay perfeccionamiento de los métodos y tanto de cómo hacer la cola como de cómo burlarla, y el gobierno trata de implantar cada día nuevos métodos para controlarla. Pero hay una cuestión fundamental: mientras que no haya productos suficientes, mientras que sencillamente no haya posibilidades de abastecer adecuadamente las tiendas, que el problema está en que las tiendas están totalmente desabastecidas y la gente está atrás de que sacan hoy y cómo es. Mientras eso no suceda, aquí van a seguir las colas, lo cual es muy peligroso, y sobre todo con la gran concentración poblacional de La Habana, porque las personas, por más que se pongan el tapabocas y se distancia, llega un momento que cuando usted se da cuenta tiene a las personas una arriba de la otra por la ansiedad de la cola. Yo estoy viendo que en distintos municipios y en distintas tiendas pues están tratando de buscar formas, primero de dar adecuadamente los turnos, pero además de detectar a los coleros. Pero eso no garantiza. Uno se da cuenta, por ejemplo, por la forma de la persona o la vestimenta o el comportamiento, que son coleros profesionales, que que son personas que no tienen, digamos, suficiente medio económico, o sea, dinero para estar comprando en las colas. Hay quien hace inclusive la cola y compra para poner un poquito de dinero para ellos, para alimentarse y vender lo que no quieran o lo que no les haga falta o bueno, lo que puedan, para precisamente comprar sus propios productos, porque recordemos que aquí los salarios son muy bajos y que lo único que está entrando es, bueno, las remesas que mandan afortunadamente los familiares y amigos. Entonces es una situación que parece que es larga. El coronavirus en La Habana, aunque abrieron, no se ha erradicado o no tiene tendencia a la baja, porque sencillamente hoy mismo vieron en la televisión que se ha abierto, digamos, otro lugar de cierre en el cerro y así sucesivamente.
Vamos a destacar también algo importantísimo antes de escuchar la opinión de Jorge, y es que dice la nota que a lo largo de todo esto se analizan soluciones. Incluso se ha hecho un llamado a científicos a colaborar con el incremento de la producción agrícola y alimentaria, estimulando la productividad. Una constante es rebajar las importaciones. Las importaciones son mayoritariamente de arroz, maíz, harina de trigo, leche en polvo, materias primas para la producción de pienso animal. Además del arroz permanente en la mesa cubana, pues la carne de cerdo tiende a desaparecer, también muy consumida, y enfrenta caídas en producción. El Ministerio de Agricultura informó que solo unas 6.000 toneladas se han producido cada mes en lo que transcurre del 2020. Olivera, ¿usted hace cola, sí o no?
Por supuesto que sí. Imagínate, y es una experiencia amarga cada vez que uno tiene que implicarse en esas aglomeraciones tan peligrosas en estos tiempos por el drama este de la pandemia. Y esto de los acaparadores es algo de nunca acabar. Simplemente hay algo muy simple. Mientras no haya la suficiente producción, que se sobreabastezcan o se abastezcan apropiadamente los mercados, pues existirán este tipo de situaciones. Los acaparadores están haciendo, como por decirlo de alguna manera, su agosto en medio de toda esta escasez, de todas estas aglomeraciones, y muchas personas marcan dos veces los turnos, lo están vendiendo a 12 UC, o sea, un turno privilegiado en los primeros turnos, los primeros puestos de las filas. Y entonces, esto va a continuar, lamentablemente, según mis previsiones, al menos lo que queda de 2020 va a ser algo muy similar. O sea, va a vivir momentos muy dramáticos en este sentido del abastecimiento, la inflación, y sobre todo esto con salarios realmente que no dan, no alcanzan para prácticamente muy, muy poco. Y entonces se ha desarrollado una red comercial ilícita muy grande, Y esto va a seguir creciendo. Mientras más escasez, aunque existe una persecución policial hacia estas personas, es imposible lograr un control exhaustivo para evitar todo esto. Esto va a continuar, muchas personas van a tener que obligadas a pagarlo a precios muy elevados de las personas estas que se han dedicado a esto, y estas personas se han beneficiado, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, muchas personas que están en los márgenes y se han creado cadenas muy largas de personas en estas reventas de productos comprados al por mayor, tanto de manera abierta a través de la venta de turno como por detrás por debajo de la mesa, o sea, personas que almaceneros, personas que trabajan en estos comercios, que tienen también han hecho un negocio vendiéndole estos productos subrecticiamente a este tipo de personas.
Estás escuchando las noticias como son.
Parece que el coronavirus repunta en Cuba, al menos se han reportado 15 casos contagios de coronavirus de la COVID-19 en las últimas horas, cifra que supone un repunte respecto a los días anteriores, debido, en parte, a un brote localizado en La Habana, de acuerdo a lo que dijo el doctor Durán. Por décimo día consecutivo, no reportaron muertes de pacientes de la COVID. Y de los 15 casos, uno se localiza en la provincia de Mayabeque y en La Habana, los 14 restantes, de los que 8 se vinculan a un mismo foco del barrio capitalino del Cerro en La Habana. La Habana y Matanzas, hay que recordar, ya desde el pasado viernes están en la primera fase de la flexibilización de las medidas restrictivas en camino a la nueva normalidad, mientras el resto del territorio ya ha pasado a la fase 2. Y creo que era Miriam la que lo destacaba, que habían incluso decretado cierre de cuatro manzanas en el municipio del Cerro. Miriam.
Sí, esto es que parecía, o sea, lo lógico sería que al abrirse incluso la primera fase se fuera porque había ciertas garantías, claro que no pueden ser absolutas, pero bueno, de que ya en La Habana el virus pues estaba dejando de existir, o por lo menos no iban a haber casos así concentrados. Sin embargo, esto del cerro, que en definitiva hoy mismo declararon que van a cerrar esa zona, para, o sea, que entra en la zona restringida, y lo lógico es que no hubiera en estos momentos zona restringida nueva, ¿no?, sino que al contrario. Esto demuestra que no está controlado allí, pero que eso puede haberse difuminado, ¿no?, por el resto de por lo menos de la ciudad, como ocurrió en el caso este que estamos viendo de Mayabeque, que el problema es que Mayabeque ahí la frontera es prácticamente nada con el Cotorro, y entonces cualquier cosa que surge en el Cotorro pues también va para Mayabeque. Entonces es el mismo, el mismo foco, los mismos transmisores de un lado para otro, a pesar de que está cerrada la entrada a la provincia de La Habana, ¿no? Pero inclusive ahí se dio el caso de que en ese mismo del Cotorro, que era un matrimonio, que uno vive en Mayabeque y el otro acá en el Cotorro, entonces por eso es que está repartido así, y ellos pueden haber infectado en cualquier otro lugar. Inclusive todavía hay una cantidad apreciable de sospechosos que el gobierno está reconociendo, y esos sospechosos pues por algo lo son, ¿no? Porque y pueden haber infectado a otros, sí, mientras que se confirme que no tienen el virus. En fin, que la situación en La Habana, por supuesto, siempre pensamos que iba a ser muy complicada por la cantidad de habitantes, ¿no? Claro. Más de 2 millones y pico, y además eso por esta situación que estábamos diciendo antes de las colas, las necesidades y movimiento poblacional.
Dice la nota que a partir del incremento de casos confirmados se decide aplicar medidas de aislamiento forzado en cuatro manzanas del área de salud del Policlínico Abel Santa María, en el Consejo Popular Pilar Atares del Cerro. Y se propone el cierre, así indica, del servicio de venta de los centros de trabajo que se encuentran ubicados en las cuatro manzanas que provoquen aglomeraciones. Además, el traslado de la parada de ómnibus fuera de la zona para evitar la permanencia de personas. Te escuchamos, Jorge.
Bueno, es imposible evitar. Las condiciones están dadas para que proliferen los contagios. En esta primera fase que se entró en vigor hace unos días en La Habana, las playas se abarrotaron de gente, las guaguas, los ómnibus, los autobuses no cumplieron las medidas de tener una cantidad de personas reducida dentro de estos vehículos automotores. En fin, las colas, las aglomeraciones, en fin, las indisciplinas sociales, y entonces no se cumplen las cosas. La gente no ha tomado, muchas personas están implicadas en cómo satisfacer sus necesidades inmediatas, y no le importa algunas veces estas llamadas de atención que hacen las autoridades de salud del gobierno. Y entonces esto va a continuar sucediendo mientras no exista una vacuna. Van a haber periodos de calma, rebrotes, y yo preveo que en lo que queda de 2020 vamos a vivir momentos muy tensos respecto a esta pandemia, llamada pandemia del siglo XXI.
No, y sobre todo cuando vemos que en el resto de los países del mundo pues hay repuntes, por ejemplo acá en los Estados Unidos. En las últimas horas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo a la prueba de la COVID-19. En fin, bueno, antes de terminar la tertulia, una información que nos está entrando. Al menos una persona ha muerto, 8 han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad, al chocar un camión y una bicicleta con motor en la provincia de Camagüey. La fallecida es una cubana de 52 años. Murió poco después de la colisión ocurrida la tarde del lunes. Los 8 lesionados permanecen hospitalizados, de ellos 3 graves. Una niña de 10 años con trauma craneal se mantiene estable dentro de la gravedad. Siguen los accidentes en Cuba. Quiero agradecerles a los dos, a Miriam Leiva, también a Jorge Olivera, por haber estado hoy acá en la tertulia. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de Venezuela.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Las Noticias como Son.
Muy bien, de regreso acá te saluda José Luis Ramos. Bueno, Venezuela sigue sumida en una aguda crisis política, económica y social. Por cierto, la oposición sigue apostando por sacar a Maduro. El Consejo Nacional Electoral ha convocado elecciones parlamentarias para el mes de diciembre y vamos de inmediato a analizar estos temas con el profesor Gustavo Manso. Él se encuentra ya en Caracas, Venezuela. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está?
Hola, es un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia del estado de la Florida. Bueno, la familia, gracias a Dios, bien, todos estables, todos con salud, siguiendo pues las normas, ¿no? La cuarentena, la cosa, etcétera, para mantenernos bien.
Qué bueno. Profesor, hay que comenzar a hablar de la pandemia, sin duda es el tema en estos momentos que ocupa los primeros titulares. ¿Cómo transcurre en Venezuela? Cuéntenos.
Bueno, estos días condiciones de restricciones han sido más importantes. Esta semana comenzó una semana de restricción absoluta desde este lunes, pues ahí severas bloqueos de circulación, severas restricciones, las salidas son mínimas, solo a comprar temas que están relacionados con la salud, en la farmacia, etcétera, o alimentación. El resto del comercio permanece cerrado. Yo le puedo decir, porque vivo en una avenida transitada de Caracas, el tráfico es mínimo, no se permite circulación entre municipios, tampoco entre estados, solo personal esencial está circulando. Es fuerte, fuerte, unas medidas fuertes de circulación.
Sin duda, la pandemia esta ha complicado mucho más la crisis humanitaria en Venezuela. Hace unos días estaba viendo reportes de prensa independiente que decían que se ha reducido incluso aún más la capacidad del sistema sanitario en su país.
Sí, pues esto es cierto. Es difícil por la opacidad en cuanto a la información se refiere poder dar datos con certeza. Yo escucho pues que no hay una respuesta certera del sistema de salud, no hay la capacidad y pues la mayoría de las personas las que pueden acuden al sistema privado de salud. Todavía no creo que hayamos llegado a ciertos momentos que se vivieron, por ejemplo, en la región de Lombardía, en Italia, o en algunas regiones de España, en las que pues la cantidad de muertos era pues impresionante, o como la que se dio en Ecuador también, que entiendo que fue pues un pico muy alto en los fallecimientos producto del COVID. Hasta ahora ese tema no ha llegado porque yo creo que yo, manejando la información que manejo, lo supiera. Y creo que pues las restricciones que están ocurriendo están precisamente buscando pues esta parar ese vector de alguna manera para que no vayamos más allá en el pico de la enfermedad, ¿no?
Por supuesto. Antes de la pandemia, profesor Manso, veíamos que organizaciones de derechos humanos, en realidad, venían alertando de la población venezolana la situación de inseguridad y también de riesgo alimentario. Ahora quería preguntarle, ¿cómo se comporta la escasez en tiempo de COVID? ¿Qué tan grave es la situación? Le escuchamos.
Mira, yo no, o sea, por el segmento en el cual yo me muevo en una, vamos a decirlo así, en una clase económica media baja, en una urbanización popular, no vivo al este de Caracas, vivo más bien hacia el centro de Caracas. El este se supone que es la zona socioeconómica con mayor poder adquisitivo. Yo veo que hay hay abastecimiento. Lo que no hay es dinero para comprar la comida y los productos que se necesitan para el diario. Y esto sí creo que es lo preocupante. Es decir, aquí el ritmo de la inflación se mantiene, el ritmo de la baja producción se mantiene, es decir, pues todos los venezolanos, nosotros utilizamos un término que se llama el rebusque. El rebusque es, bueno, como dirían también en el lenguaje de los músicos, matar un tigrito, matas un tigrito aquí, uno allá y uno allá, y con eso medio reúnes para cubrir y pagar el mes. Realmente todos los venezolanos creo que estamos pasando por eso, salvo aquellos que tienen una posición económica holgada. Por supuesto que he visto más gente hurgar de la basura, eso sí lo he visto, y he visto más gente pidiendo en la calle. Es decir, eso también es ostensible. Ya tú vas a cualquier sitio y cualquiera se te acerca pidiéndote, mira, ayúdame con esto, ayúdame con dinero, ayúdame con comida, ayúdame con lo que sea, porque pues realmente se están viendo mayores restricciones en esos sentidos, ¿no?
Y que se ha encarecido mucho más la vida para el venezolano, ¿quiere decir usted entonces?
Sí, señor. Mantenemos el proceso hiperinflacionario. Es decir, aquí no ha parado el tema de la hiperinflación, eso se mantiene. Todos los meses las cosas van subiendo más, todos los meses van subiendo más. Suben por semana, sube cada 3-4 días y ese ritmo pues de alguna manera afecta directamente el poder adquisitivo del venezolano.
Precisamente, profesor, esta crisis económica de Venezuela desencadenó, como veíamos hace ya pues algún tiempo, un éxodo de migrantes, de refugiados procedentes de Venezuela que se trasladaban, por ejemplo, a Colombia, a Perú, dio lugar a significativas necesidades humanitarias tanto dentro como fuera del país, que lanzó, repito, a muchas personas a abandonar el país. Sin embargo, a raíz de la pandemia, pues vemos que venezolanos que se encontraban en algunos de estos países se han visto obligados a regresar a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque han perdido sus medios de vida por la COVID-19. A la falta de trabajo se suma que no tienen un estatus legal en dichos países. De nuevo, el regreso de estas personas, ¿qué representa para el país y para estas familias que también quedaron divididas y ahora se reingresan otra vez?
Bueno, un drama adicional, pues hay que decirlo. Sin embargo, fíjense, yo en el 2018 estuve en Colombia, incluso durante ese año nos estuvimos comunicando, hicimos varias entrevistas mientras yo estuve en Bogotá.
Lo recuerdo muy bien.
Sí, y en el 2018 me tocó conducir una investigación que estaba asociada a una universidad de Colombia y a el tema migratorio. Hicimos varias encuestas, una muestra muy grande en tres ciudades diferentes, Bogotá, Medellín y Cúcuta, y para ese momento se hablaba de un éxodo de aproximadamente 4 millones de venezolanos. Sin embargo, hay que destacar lo que se denomina, en términos investigativos, la cifra negra, es decir, la cifra que no se conoce. Debemos entender que la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera pues que no está controlada por completo y es una frontera que tiene más de 2.000 kilómetros. Y pues de alguna manera los controles son muy difíciles, es decir, hay una cifra negra, una cifra de personas que ha pasado de país sin conocerse. Yo me atrevo a decir que en este momento son más de 6 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela. El regreso de venezolanos de la diáspora por supuesto que no puede compararse con la salida de venezolanos que ha habido durante todos estos años. No creo que sea una cifra tan importante de repatriados como la cifra que todavía permanece en el exterior haciendo grandes esfuerzos. Por supuesto, esa gente que está regresando, pues confronta un doble problema, porque entonces ahora no los dejan entrar, ahí están represados en la frontera con Cúcuta, o sea, por el lado de Cúcuta y por otros lados también, pues porque pues los van dejando entrar de a poco y les van sometiendo a un proceso de cuarentena que también tiene pues severas restricciones. Realmente yo creo que es un doble drama, ¿no? Es decir, gente que se ha ido buscando nuevas oportunidades, el COVID no ha permitido que esto se mantenga y ahora han tenido que regresar nuevamente. Pues lo que me sale decir es que hay que ser solidarios, hay que mantener pues la fuerza de voluntad, la fe, etcétera, pues para salir adelante frente a lo que son severas condiciones de adversidad.
El solo hecho de emigrar ya representa un drama para cualquier persona, mucho más para familias, ¿no? En este caso. Profesor, vamos a pasar rápidamente a otro tema, el del Consejo Nacional Electoral, esa convocatoria que ha hecho a elecciones parlamentarias hasta ahora para el mes de diciembre, con el propósito de elegir esa nueva asamblea. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, acusa a Maduro de manipular el proceso electoral. Pero hay otros que están avalando el proceso. ¿Usted qué piensa al respecto?
Bueno, mira, yo pienso que es inapropiado pensar en este momento en un proceso electoral en las condiciones sanitarias en las que se encuentra Venezuela. Sin embargo, pues ellos están llevando adelante el proceso. Yo pienso que podría perfectamente esperar un tiempo más. 2-3 meses más, dando tiempo a que de alguna manera ese transcurso del tiempo aminore un poco las severas situaciones producto del COVID. Sin embargo, ya tiene hora y fecha, día. El 6 de diciembre hay convocatoria de elecciones. Evidentemente que se han producido cambios en el sistema electoral cuya inconstitucionalidad yo tengo que señalar. Lo primero que ha ocurrido es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral quitándole las competencias a la Asamblea Nacional por vía de una figura que se denomina la omisión legislativa. Pero no solamente nombró el nuevo Consejo Nacional Electoral, sino que también cambió algunas normas de las normas propias para la elección a cuerpos deliberantes como son la Asamblea Nacional, los consejos legislativos de los estados y los municipios. Esto evidentemente que también implica pues una acción de naturaleza inconstitucional, viola directamente el artículo 156 y ordinal 32 de nuestra Constitución, que otorga esta competencia solo a la Asamblea Nacional. Quien puede legislar en materia de elecciones es la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia no puede legislar, no se puede convertir en legislador. Y efectivamente se ha convertido en legislador, evidentemente viciando de inconstitucionalidad el proceso. Pues realmente, además de los vicios de inconstitucionalidad, yo creo que hay severos problemas de legitimidad, por cuanto han venido saliendo otras sentencias adicionales del mismo Tribunal Supremo de Justicia, en las cuales las direcciones de los partidos políticos más importantes, lo que llaman el Venezuela del G4, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, están siendo sustituidas por otras personas que se supone que de alguna manera pues están en mejores términos con quien tiene el poder en Venezuela, es decir, con la administración del señor Maduro. Entonces, pues evidentemente que esto también suma problemas de legitimidad, tema de la asamblea de las elecciones para el 6 de diciembre. En total, un gran desastre, ¿no?, diría yo. Unas elecciones que no creo que vayan a ser reconocidas en términos internacionales, y pues no van a ser aceptadas en la mayoría de los casos.
Hay exiliados venezolanos que instan a la comunidad internacional a que desconozcan precisamente las elecciones parlamentarias, las elecciones a la Asamblea Nacional, porque dicen sería reconocer y fortalecer a Maduro. Le pregunto, ¿la oposición venezolana se encuentra ante un callejón sin salida, profesor?
Yo pienso que no. Si alguna recomendación he venido dando yo durante esta semana, que me han entrevistado varias veces sobre el mismo tema, es que si la oposición empieza a tomar el camino de la abstención, que pareciera que es el camino que va a tomar, yo le recomendaría que generara en esa abstención un contenido político. Es decir, abstenerse por abstenerse no tiene sentido. Tiene sentido es la abstención que de alguna manera presenta un mensaje político. Es decir, pues tiene que haber unos representantes de la oposición, de ese grupo de opositores que estaba en el G4, y ellos tienen que llevar adelante un mensaje y una labor política que no puede desaparecer. Yo, en política no hay callejones sin salida. Puede que se prolonguen las situaciones. Hay, por ejemplo, está lo de México, que estuvo bajo la vigencia del PRI durante 60 años o más. Pero al final, pues como dice una canción por ahí, todo tiene su final, ¿no? Es decir, no hay ninguna situación que se prolongue de una manera tal en que pueda convertirse en un para siempre. Lo importante es mantener las actitudes, mantenerse apegado a los valores y principios que cada persona tiene, y sobre todo desde el punto de vista de la ética y la moral, pues actuar apegados al bien y apegados a lo que quita el bien. Yo creo que eso es lo más importante.
¿Qué ha logrado la presión internacional, o para ser más exactos, las sanciones de Estados Unidos y también de la Unión Europea? ¿Qué ha logrado?
En términos efectivos, yo creo que es muy poco. Es decir, si las sanciones, hay que mirar los objetivos de las sanciones. Si las sanciones lo que buscan es que la economía de los Estados Unidos no quede contaminada por dinero proveniente del delito, de la corrupción, de la droga, etcétera, pues yo creo que han sido efectivas en el sentido de que pues la economía de los Estados Unidos se mantiene indemne frente a lo que puede significar el lavado de capitales o la mezcla de capitales. Y este lavado de capitales, las sanciones, evidentemente, yo creo que en primer lugar buscan eso. Hay quienes piensan que las sanciones también tienen un objetivo político, o por lo menos así se hace ver por parte del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos. Sin embargo, desde ese punto de vista, en el sentido de lograr que se produzca un efecto político más allá de que pueda devenirse en un cambio de régimen en Venezuela, yo no le he visto a eso un final feliz. Así como tampoco lo ha tenido en Cuba. Al contrario, creo que ha surtido un efecto más bien de atornillarse en el poder, vamos a decirlo en estos términos, porque pues de alguna manera buscan siempre la evasión o la elusión de las sanciones a través de otros medios. Por supuesto, en el medio de esta situación, entre quien tiene el poder en Venezuela, en la administración del señor Maduro, y quienes aplican la sanción, los que quedamos en el medio somos los ciudadanos, que terminamos sufriendo severas consecuencias negativas, como consecuencia, por ejemplo, del tema de la gasolina, etcétera, entre otros, ¿no?
Sí, le preguntaba esto, profesor, porque vemos, claro, las sanciones las imponen los gobiernos, ¿no? Pero dentro de Venezuela siguen siendo los mismos los que siguen ocupando las instituciones, a pesar de que sus nombres aparezcan en estas listas de sancionados. Y a la misma vez vemos a Juan Guaidó que insiste en que se incremente la presión internacional. Hablando de presión, ¿qué le parece a usted las declaraciones de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, diciendo de que la oposición en Venezuela no podrá acceder al poder político nunca, según dijo él?
Sí, bueno, yo creo que no está bien estas declaraciones. Yo creo que no está bien para quien es militar activo, ministro de la defensa, que se exprese de esa manera desde el punto de vista de la política. Yo creo que tanto la oposición como cualquier persona que tenga aspiraciones políticas en un país donde se supone que hay libertades, tiene derecho y tiene la posibilidad de competir y de ganar. Y negar de plano ese derecho realmente lo coloca en una posición en la cual, al menos de palabra, pretende la violación de derechos de naturaleza política. Por eso digo, no están bien, esas declaraciones están ubicadas en el campo del mal. Eso no está bien.
¿Cuán profunda es la división de la oposición, profesor?
Sí, yo creo que la oposición sigue dividida. Pienso que los personalismos siguen imponiéndose. Y pienso que, de alguna manera, esto es parte de lo que, de alguna manera, provoca la debilidad en nuestra oposición. Nosotros creo que, yo soy una persona, un académico que trata de propugnar ideas y no que sigamos a las personas, sino que sigamos ideas, que sigamos valores y que sigamos principios. Evidentemente que ha habido grandes equivocaciones de la oposición durante todos estos años. Y evidentemente que quienes han pasado por el liderazgo de la oposición no han podido lograr los objetivos de cambio que anhelamos los venezolanos desde hace un buen tiempo, desde hace más de 20 años.
Entonces,
realmente sí.
Sí, profesor, ¿qué apoyo tiene el presidente Maduro dentro del chavismo y también entre la población venezolana?
Bueno, yo creo que ellos llevan un acuerdo de gobernanza o de gobernabilidad entre varios sectores del mismo, vamos a denominarle chavismo, del movimiento que giraba alrededor del presidente Chávez y que ahora gira alrededor del señor Maduro. Creo que allí hay varias fracciones de poder. Está por un lado la fracción del poder militar, ejerce pues a través de ellos mismos, creo que hay una jefatura, creo que hay una representatividad allí, y dentro del mismo partido de gobierno también, tuve facciones como por ejemplo la del señor Diosdado Cabello, o con facciones como la del mismo señor Maduro. O sea, yo creo que dentro hay como estancos, como divisiones, y que entre ellos se ponen de acuerdo a los efectos de tomar decisiones y de llevar adelante pues las riendas del poder en Venezuela. ¿Qué tanto apego o no tiene? Yo creo que no sería la pregunta, sino ¿cómo opera el poder en Venezuela? Yo creo que opera desde este punto de vista, porque el señor Maduro tiene el apoyo de sus seguidores, efectivamente lo tiene. Hay quien se le ha ido, es decir, hay personas que se desapegaron de Maduro, y hay quienes todavía se mantienen fieles a su proyecto y a lo que al significado que le da el ejercicio del poder.
Profesor Manso, por último, ¿cuál es la salida a la crisis venezolana?
Voy a serle muy sincero, esto sonará muy duro, pero no la hay. Yo no veo intenciones entregar el poder. Ellos dicen que su poder se prolonga hasta la fecha del 25 cuando vendrán elecciones presidenciales. Es decir, estamos en una carrera ya declarada por el poder en la Asamblea Nacional. Con toda seguridad, por lo que se ve, el poder en la Asamblea Nacional quedará en manos del chavismo, vamos a decirlo de esta manera. Así que por ahora no hay una solución política viable. Realmente creo que tenemos que esperar una recomposición de la oposición, una revisión de la oposición e incluso de la misma población venezolana, pues un recomponerse, un reagruparse y un repensarse, tanto individualmente como colectivamente.
Aunque el tiempo no se detiene. Profesor Gustavo Manso, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son.
Yo estoy muy agradecido de que ustedes me permitan hablar con tanta claridad, pues todo lo que uno va estudiando y reflexionando.
Y se han quedado, profesor, muchos temas que no pudimos hoy analizar acá en el programa sobre Venezuela. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Gustavo Manso. Hasta aquí las noticias como son. Yo regreso, si Dios quiere, mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla, soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.